El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con cuatro de la mañana, los saludamos con muchísimo gusto desde Miguel Hidalgo, número 109, Colonia Cuauhtémoc, al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une también. Saludamos con muchísimo gusto a Radio Chinelo, allá en Yautepec, en el 90.9 de FM, y Cañaveral, en Jojutla, en la zona sur, en el 100.5. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nuestros teléfonos en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. También nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma, nos puede ubicar en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. También nuestro sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que generamos en RTV Morelos a través de www.universal102.9mx. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarles el quehacer artístico y cultural en esta revista científica El Ojo de la Mosca. Saludo con muchísimo gusto en los controles técnicos a nuestro querido Felipe Campos, también a Diana Paola García, también por allá anda Kike Avilés del otro lado del cristal, y Daniel Campos también en las redes sociales. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Ojo de la Mosca. Ya estamos a mitad de la semana, en este miércoles 20 de agosto de 2025, también ya casi mitad de mes. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer los temas que estaremos abordando del día de hoy? Así que le sugiero que se quede con nosotros porque hay muchos temas muy importantes. La escritora Yunuen Díaz obtiene el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2025, así que quédese con nosotros porque en unos momentitos más estará de visita aquí en cabina. Hay trueque infantil de juguetes en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Retorno Sofía Rosario en el Teatro Galeón. Estaremos hablando de teatro, de esta disciplina maravillosa en la Ciudad de México. Y también llega el Teatro Internacional a Morelos con el estreno de El Hambre, una experiencia teatral que invita a la reflexión profunda sobre el dolor, la justicia y la memoria. Y por supuesto tenemos también nuestras diversas propuestas musicales. ¿Qué le parece si vamos a conocer un poquito de nuestra primera propuesta musical a cargo de Jim Reeves, músico estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1923, en lo que preparamos la primera entrevista, porque nos vamos a enlazar a la Ciudad de México para hablar de teatro, sobre todo de esta puesta en escena, Retorno Sofía Rosario, en el Teatro Galeón?
Oh, no, you'll be
Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
Cuando son con las 11 con 10 de la mañana, saludo con muchísimo gusto al actor Miguel Romero porque nos va a hablar de una puesta en escena que va a transformar recuerdos personales en un viaje escénico sobre identidad y pertenencia, pero sobre todo que vamos a hablar también de la migración que es parte de todos. Así que saludo con muchísimo gusto a Miguel Romero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte y mil gracias por el espacio.
Al contrario, pues háblanos de este retorno, Sofía Rosario, Migración y Memoria, porque sabemos que también tú has sido parte de cierta forma de esta migración, pues has estado en, has emigrado desde Guerrero a la Ciudad de México y que bueno, estas migraciones también se dan incluso dentro de nuestro mismo país y que pues estás muy en torno a este tema de esta puesta en escena. Platícanos.
Sí, de alguna manera, como bien lo dices, todos de alguna manera migramos, ¿no? Ya sea casero a nivel país o viajamos de país a país.
Así es.
¿No? Y hay muchas formas de migración, por gusto, por necesidad, por violencia en nuestros países y demás, ¿no? Pero digamos, Retorno Sofía Rosario es una obra de teatro escrita a partir de las experiencias migratorias de Rosa María Bianchi y de Dobrina Cristeva. Y es un texto de nuestro director y dramaturgo, José Alberto Gallardo. Esta obra, de alguna manera, lo que trata de atizar o poner es esta forma de migrar de estas dos actrices, que es Rosa María, que viene de Rosario, Argentina, y de Dobrina Cristeva, que viene de Bulgaria, de Sofía. Por eso es Retorno, y de alguna manera ellas evocan en su memoria y en su pasado el por qué migraron, y que hay de alguna manera muchas coincidencias dentro de estas dos migraciones, ¿no? Mientras una viaja de Argentina, donde está a punto de instalarse una dictadura militar de ultraderecha, la otra sale de Bulgaria, donde hay una dictadura comunista. Y dices, ¿qué haces, Miguel, ahí? De alguna manera, antes de que se concibiera ya esta temporada que vamos a estar en el Centro Cultural del Bosque, Rosa María adquirió algunas, ya tenía algunos trabajos ahí pendientes que era difícil como evadirlos y que tenía que hacerlos, entonces se decidió que de alguna manera alternara, ¿no?, funciones. El director decidió que, ¿por qué hablar solamente a través de la voz de una mujer que no fuera, en este caso, Rosa María, y decidió invitarme a mí para, de alguna manera, suplir o alternar las funciones con ella? Estamos en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Galeón, hasta el día 7 de septiembre, estamos de jueves a domingo con los horarios de teatro, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, de alguna manera es una invitación a todo el público para que vaya a vernos, donde de alguna manera la obra tiene nostalgia, tiene añoranza, tiene mucho humor, y te aseguro que se la van a pasar súper bien.
Miguel, háblanos, por favor, acerca de tu papel dentro de esta puesta en escena, cómo te has preparado y qué es lo que te llevas de esta puesta en escena.
Mira, la preparación, lo que buscamos de alguna manera con el director es no hacer como una caricatura de lo que podría ser este personaje a través mío, ¿no?, de Rosa María Bianchi, sino buscar la parte humana. Y al final de lo que hablamos es de la migración. Y como lo decíamos al principio de la entrevista, pues la migración la sufrimos de alguna manera una gran cantidad de seres humanos, ¿no? Migramos incluso dentro de nuestra propia ciudad, donde dejamos añoranzas y demás. Y lo que me deja a mí, de alguna manera, pues es reavivar ciertos recuerdos, como tú lo decías, Yo soy originario del estado de Guerrero, de un pueblo que se llama Chichihualco. Uh-huh. Y desde hace 33 años vivo en Ciudad de México, que me vine a estudiar teatro. Y por supuesto me evoca a muchísimas cosas de mi pasado, que de alguna manera nosotros o yo ya lo tenía también como olvidado, y que esta obra me trae a evocaciones y recuerdos muy 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 fuertes, ¿no? Y me voy con un gran sabor de boca, con un reto enorme, pero que al final el público lo ha recibido muy bien y de eso estoy muy agradecido.
Platícanos un poco acerca de cómo ha sido esa respuesta del público en estos días, que bueno, ya han tenido la oportunidad de ser parte de esta puesta en escena. ¿Cómo los ha recibido?
Nos ha recibido muy bien. Al final, perdón, son, digamos, como dos versiones, una a través mía, ¿no? Desde mi vista y la vista del director, y por supuesto también de la maravillosa de Rosa María. Y ha sido una recepción increíble por parte del público y estamos muy agradecidos con él.
Esta puesta en escena va a estar hasta el 2 de septiembre, así que todavía hay oportunidad.
Perdóname que te corrija, es hasta el 7.
Ah,
de septiembre.
Tenemos más
domingo
tiempo.
Domingo 7
de septiembre. ¿Y para quién va dirigido esta puesta en escena? También si nos puedes decir dónde queda ubicado el Teatro Galeón para toda la audiencia que te está escuchando y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estar en este maravilloso recinto.
Mira, es a partir de adolescentes, digamos de 15 años para arriba. Y va dirigido a todo el público que de alguna manera quiera pasársela bien, quiera disfrutar una puesta en escena, como te decía, con humor, con añoranzas, con nostalgias de muchas, y que de alguna manera se va a ver identificado con algo de lo que sucede en escena. El teatro El Galeón está ubicado atrás del Auditorio Nacional, es el conjunto de teatros que está atrás del auditorio, que es el Centro Cultural del Bosque, que pertenece a Bellas Artes. Hay muchas formas de llegar, sobre Reforma, sobre el Metrobús, o en el mismo metro, en el Metro Auditorio.
Para adquirir los boletos a través de la página del Imbal, ¿dónde pueden hacer su reservación?
A través de la página del Imbal, les va a aparecer el link para que ustedes puedan ingresar y adquirir los boletos. La verdad que son precios súper, súper accesibles, está en 150 el boleto. Como forma parte de, digamos, el teatro cultural, y la oferta económica, la verdad, es muy muy buena, así que no se lo pueden perder. También hay muchas promociones que encontrarán dentro de la misma página.
Pues vámonos todos al teatro, a disfrutar del teatro en la Ciudad de México a través de Retorno Sofía Rosario, Migración y Memoria. Te agradecemos muchísimo, Miguel Romero, enhorabuena.
No, al
y muchas felicidades.
Al contrario, muchas gracias a ti, Laura, a todo el equipo del Ojo de la Mosca y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Mil gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, que estés muy bien. Bye. Bye.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La pasión es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Autoridades internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial reconocieron que hay una reducción de la pobreza en México y consideraron que se debe al aumento en el salario mínimo y a las transferencias financieras a través de los programas sociales. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández clausuró ayer los trabajos de la actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir una era de 30 años del tribunal en su actual funcionamiento. Elementos del ejército mexicano localizaron e inhabilitaron 6 laboratorios clandestinos de metanfetamina en Sinaloa. Autoridades del Gabinete de Seguridad Federal indicaron que estos laboratorios se localizaron en Culiacán y Cozalá en la jornada del lunes 18 de agosto. Para el nuevo ciclo escolar, la Universidad Nacional Autónoma de México aceptará a 35,636 estudiantes, un poco más de lo estimado antes del examen de admisión a bachillerato que se aplicó en junio pasado. La Lotería Nacional anunció el sorteo especial México con M de Migrante, en honor a los migrantes y su papel en la sociedad y la economía del país. Este sorteo conmemorativo se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre como parte de las celebraciones de la independencia de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todos los mexicanos. Gobierno de México.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen acompañamiento jurídico, atención psicológica y salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Universal 102.1 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes. Facebook, YouTube y TikTok. Universal 102.9.mx. Y descubre el mundo a través de la radio.
Donde haya algo interesante que contar, ahí es.
¡Ojo! ¡Ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca, ya de regreso.
En esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y nos están dejando sus comentarios. A Zenet Lozada, muchísimas gracias, que nos está escuchando aquí desde la oficina. Y ahora enlazarnos hasta la hermana Carolina. Saludamos con muchísimo gusto a todos los comités de ahí del mercado de la Carolina y también al director de desarrollo comunitario Los Chocolates, Mateo Reyes, porque hay muchas actividades en este maravilloso recinto. Muy buenos días.
Hola, qué gusto saludarte a ti, a quienes hacen posible el programa. Así es, este 23 vamos a tener casa llena con un montón de actividades, empezando por mercadito comunitario y terminando.
Maravilloso, pues cuéntanos también por ahí, Vicar, sobre un trueque infantil de juguete. Así que vámonos poco a poco, tú dinos.
Pues por favor, acompáñenos este sábado 23 desde las 10 de la mañana. Empezamos con dos proyectos de mercadito comunitario del que puede formar parte cualquier propuesta. Nada más es enviarnos un mensajito con tiempo para que mes a mes extendamos la invitación, y siempre es el tercer sábado. Está Trueque Infantil de Juguetes y Mola Cibecupa. Cupa es un proyecto que trabaja principalmente con niñas ellos lo que buscan es generar esa intención de autonomía en las infancias, ¿no? Que ellas y ellos sean capaces perfectamente de tomar decisiones a partir de sus, también de sus intereses con otras personas. Una niña, un niño que tenga entre 6 años, 5 años y 15 puede venir, puede incorporarse. El trabajo con adolescentes también es importante aquí para tomar decisiones a favor de su persona y demás. Entonces, lo que van a hacer es llevar un juguete que esté en buen estado. Este juguete es recibido por Esmeralda, Esmeralda Gutiérrez, directora de PUPA, y ella les va a dar, o les va a entregar como unos papelitos, que les van a poder elegir cualquier cosa sobre la mesa. En cuanto a las y los adultos que también quieran acompañarnos con moda circular, deben llevar prendas que estén lavadas, que estén en buen estado, con las que podrán participar para simplemente intercambiar prendas de todo tipo. Lo único que les pedimos es que sean prendas exteriores. Después de eso vamos a tener una programación bien extensa. Vamos a inaugurar una exposición que se llama Tiempo de Arado. Es una exposición con Esther Telles, Francisco López y Lucía Rivera. Vamos a abordar la costura, vamos a abordar el modelado o la alfarería y vamos a abordar la cartonería. Dices que justamente, como ahorita mencionaban, identitaria no solamente de la Carolina, sino también de San Antón y los barrios caracterizados durante varios años por recibir este tipo de propuestas y por vender este tipo de propuestas. Después tenemos la presentación de un libro, Lo que no sabías de mí, de Montserrat Solís. Este es un libro bellísimo. Seguramente ustedes, audiencia, conocerán el libro Destroza este libro, que es un libro muy bonito porque es una manera de identificarse con la lectura. Es generalmente lectura para población mucho más juvenil. Bueno, este es un tipo de libro muy similar, pero para adultos mayores. Entonces les hacen preguntas como ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Tu recuerdo más bello? ¿El recuerdo que a lo mejor te genera mayor tristeza? Y como es una psicóloga quien lo ha escrito, les va a dar una idea muy bella de sí mismas y sí mismos. Entonces, de verdad, les recomiendo que vengan a la presentación del libro.
¿Cuándo
es? También es a las 10 de la mañana, el 23 de agosto. Todo esto es el 23 de agosto. 23, y apenas estamos empezando porque esto es de las 10 de la mañana. Okay. Luego a las 11 y media tenemos una charla, Tecnología para Todos, a cargo de Guadalupe Rodríguez, de Macrodatum. Ellos abordan temas de tecnología. Si ustedes cuentan o tienen la fortuna de tener cerca a abuelos, sabrán que la tecnología es un poquito complicada para ellos y ellos. Entonces, la invitación es a que nos acompañen a las 11:30 para hablar un poco acerca de cómo podemos democratizar el uso de la tecnología, principalmente en personas adultos mayores. A las 12:30 tenemos Maru Show, Autocuidado y Autoestima, a cargo de Irma Cecilia Vicey. Ellos lo que van a revisar son temas precisamente de autoestima, de cómo las personas adultas y adultos mayores pues se ven frente al espejo y se reconocen. Tienen actividades muy bellas y ellos trabajan mucho con cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género, que tienen que ver con cultura de paz. Y finalmente, ya para la segunda mitad del día, tenemos a las 2 de la tarde un homenaje a La Guerra de los Mundos de Orson Welles, a cargo de José Manuel González Cadena. Ellos van a presentar en vivo una obra que pues lo que va a hacer es abordar precisamente este momento en el que durante los años 50 se narraba en la radio pues un momento de que estaban invadiendo y fue tan vivo el asunto que la gente pues empezó a creérselo. Lo que queremos en este sentido es vincular a los medios digitales con los medios análogos, hablando precisamente desde la radio. Finalmente, a las 3 de la tarde, de 3 a 18, vamos a tener una mesa de diálogo, se llama Diálogos de la Crianza, a cargo de Red Arte en Mujeres y Espacio Convergente. También a las 3 tenemos Cata, que es una muestra de pues cómo se puede vincular la danza con movimientos que vienen principalmente de Oriente. Y finalmente ya terminamos a las 4 de la tarde con Cascarita, mini torneo de fútbol. No se necesita inscripción previa, solamente que tengan entre 8 y 15 años para que puedan participar. Hasta se me acaba el aire. Cualquier duda que tengan, mándenos un mensajito a CDC Los Chocolates o pues también pueden venir al espacio. Estamos en Amado Nervo, Rubén Darío 201, Colonia Carolina, precisamente a 5 minutitos de el Mercado Carolina, a 2 minutitos de la parroquia.
Así es. Pues ya me pusiste difícil esta situación porque hay varias actividades que ya me interesaron, en lo particular la presentación del libro de Montserrat Solís, que va muy como en este enfoque de voces del tiempo, que va como con esta misma dinámica, estos temas relacionados a los adultos mayores. Así que pues una nutrida cartelera para este 23 de agosto ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, para toda la audiencia que nos está escuchando, se hace acerquen, por favor, hagan uso de estos espacios públicos y sobre todo, pues, que acudan a todas estas actividades. Mateo, también viene, ya está en puerta también los jueves de danzón, del último jueves de cada mes, donde todos los adultos mayores se reúnen a escuchar y a disfrutar de la banda de música del gobierno del estado.
Precisamente este sábado es en el marco del 28, que es Día de las y los Abuelos. Exacto. Les invitamos a que nos acompañen, por favor. Toda la programación del 23 está diseñada para que las personas de 60 años en adelante también puedan disfrutarlo, pero ojo, que lo hagan en compañía de su familia, porque de nada nos sirve segmentar a los públicos. Entonces, la invitación es a que vengan sí el 23, si no pueden, y aún si pueden, que nos acompañen después el 28, que precisamente tenemos una gran fiesta. El grupo de Danzón con Sabor a Chocolate está preparando algo muy bonito para quienes nos puedan acompañar. Empezamos a las 5 de la tarde, a esa hora se empiezan a presentar los danzoneros, después viene la banda y seguramente iremos terminando cerca de las 7, pero ustedes acompáñenos desde el principio. De verdad, dense la oportunidad de vivir este espectáculo, que es una maravilla ver a los danzoneros frente a la banda de música de gobierno del estado de Morelos, el jueves 28 de agosto en punto de las 5 de la tarde.
Pues que no se pierdan todas esas oportunidades. Desde a partir del día 23 de agosto vaya agendando, y por supuesto el día 28 para que vayan acompañados de sus personas favoritas, de sus abuelos, abuelas, de todos estos adultos mayores, por favor, a esta maravillosa este maravilloso festejo en conmemorativo a los adultos mayores el próximo 28 de agosto. Muchísimas gracias, Mateo, y por allá nos estaremos viendo.
Por favor, les agradezco muchísimo y bueno, que tengan una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Justo hablando de los adultos mayores, queremos invitarlos a escuchar el día de hoy Voces del Tiempo, con esas maravillosas historias de nuestros adultos mayores, hoy a las 8 de la noche, la historia del señor Guillermo Blancas, quien es de oficio sastre, para que conozcan esta maravillosa historia que nos va a regalar hoy en punto de las 8 de la noche, Voces del Tiempo, a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Vamos a hacer una pausa, pero ya está aquí en cabina Yunuen Díaz, quien obtiene el premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2025. Estaremos hablando con la escritora, no se lo pierdan.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
La caña de azúcar no solo se cultiva, se corta, se carga, se vive. Y en Morelos, late en el corazón de su gente. Acompáñanos a la proyección especial del documental El Camino de la Caña, este viernes 22 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Cine Morelos de Cuernavaca. Y descubre las voces, los rostros y las historias de quienes mantienen viva esta tradición. Una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Entrada libre, función única, no faltes.
Todos los días cuidamos lo importante: nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos de regresos y muy atentos a esta entrevista, porque ya está aquí en esta cabina la escritora, artista, jardinera, además también poeta, activista y sobre todo una gran persona, Yunuel Díaz, quien ha obtenido distinciones como el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos y el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor en el año 2019. Entre sus libros destacan Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta, Todo retrato es pornográfico, más posterotismo y La Feria de la Carne, itinerarios subversivos del cuerpo en el arte contemporáneo y mucho más, que si menciono toda la semblanza nos vamos a tardar bastante, así que yo prefiero mejor que la aprovechemos, porque acaba de obtener el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2025, este galardón por La Tierra en la Boca. Yunuel, es un orgullo y un maravilloso momento que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues muy contenta, ¿no? Celebrando también este nuevo logro en mi carrera, que bueno, pues forma parte de, bueno, en el receso que tuvimos, estábamos comentando que yo obtuve el premio de ensayo joven, un premio nacional de Tierra Adentro en 2015, entonces exactamente hace 10 años estaba como teniendo el primer reconocimiento para mi trabajo, que siempre son un impulso bien importante para que podamos seguir produciendo, y bueno, este año pues recibo este galardón, entonces nada, yo muy feliz, muy contenta de que mi trabajo pueda pues tener esta visibilidad.
Y como lo mencionábamos, ¿no? Es el producto de sembrar, de estar trabajando con esta disciplina, con esta constante de no quitar el dedo del renglón y de repente, pues decir, bueno, ya hay frutos, ya hay resultados. Y pues platícanos, porque estamos hablando de un tema muy importante, estos retos que enfrenta la alimentación en México y la industrialización en México. Háblanos un poquito acerca de qué es Tierra en la Boca.
Pues mira, es una investigación con la que llevo ya varios años, ¿no? Yo en 2021 tuve una exposición que se llamó Barro y Arroz, Tierra, Cocina y Resistencia en La Tallera, ¿no? Y desde entonces, bueno, para producir la exposición y el libro que resultó de ahí, empecé a investigar sobre temas alimentarios. Y en ese, bueno, pues me di cuenta de que era un problema muy profundo, ¿no? A mí me gusta hablar mucho del estómago social, porque en general nos hacen pensar que las decisiones alimentarias son individuales y entonces uno se preocupa, ¿no? Está una preocupada por su salud, por cómo come, dónde come. Claro, ¿no? Pero lo vemos como eso, como a nivel individual, cuando en realidad lo que determina qué llega a nuestra mesa, pues muchas veces tiene que ver con situaciones políticas y económicas, ¿no? Todas las personas vamos a comprar lo que nos quede cerca, lo que esté barato, lo que sea accesible, y eso no lo definimos nosotros, ¿no? Eso se define actualmente, pues el capitalismo define las reglas del mercado a nivel global, y entonces terminamos comprando arroz que viene de Estados Unidos sin darnos cuenta, ¿no? Y mucha de la dieta que consumimos, pues no es una dieta cercana a nosotros, ¿no? También el capitalismo ha conformado pues una forma de alimentarnos donde está todo desligado de la tierra. Todavía hasta hace, bueno, el siglo pasado todavía era mucho más fácil consumir comida local, que eso es lo que sirve mejor en términos ecológicos y sociales, porque así ayudamos a los pequeños productores que están cercanos a nosotros, la comida no se tiene que transportar tanto, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas, que el papel de la cocina también, ¿no? Una labor que ha sido realizada sobre todo por mujeres, pero que no es vista ni como poesía ni como ciencia, y yo desde entonces estoy diciendo eso, ¿no? De la mano de otras autoras como Silvia Rivera Cusicanqui, la cocina es una alquimia hermosa, es ciencia, es conocimiento, es arte, ¿no? Es arte, exactamente. Entonces, bueno, todos esos temas pues los he seguido trabajando en mi obra. Y en mi investigación, pues también, ¿no? Digamos, como que uno está atento a esos temas, y entonces fui haciendo un mapeo y me di cuenta de que había muchas y muchos otros artistas pensando en temas y en problemas alimentarios. Entonces fui haciendo poco a poco mi recopilación y pues desde el año pasado como que dije, ya es tiempo, ¿no? De tenerlo todo sistematizado en un libro, porque he estado dando conferencias y pláticas, pero no estaba físicamente, bueno, ¿no? Como todo compilado en un libro. Entonces decidí eso, ¿no? Que ya era tiempo de hacerlo libro, pero además yo pienso en los libros de cómo o sea, a mí me gusta mucho pensar en mis lectores, digamos, ¿no? Pienso en los libros también como otra producción, o sea, no es nada más echar información, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho también, pues, producir un diálogo, pero que quien lea el libro tenga un disfrute, ¿no? En muchos sentidos, o sea, pienso en que haya un ritmo en la lectura, que haya humor, que haya,
una retroalimentación.
Sí, ¿no? Claro, sí, reflexiones profundas. Entonces yo me tardo en escribir un libro porque no nada más meto datos. O sea, a mí los datos son lo de menos. Lo que nos mueve como personas en realidad es la emocionalidad, ¿no? Que es algo que normal, de lo que no hablamos mucho, pero que en realidad es lo que nos motiva, ¿no? Las decisiones más importantes las tomamos más bien porque nos afecta, ¿no? De hecho, en el libro como que digo justamente que ¿qué hace que algo se vuelva importante? Y es que nos mueve las entrañas, ¿no? Que nos duele. Y entonces, bueno, pues el libro está pensado desde ese registro también, ¿no? De por qué hablar del estómago, por qué ponerle un lugar tan importante a la corporalidad, ¿no? Y bueno, entonces el libro es resultado, te digo, no solamente de la investigación, sino de un trabajo pensado para que lectoras y lectores se diviertan, claro, se enojen. Sí, porque se apasionen.
En la actualidad también hay una desinformación, ¿no? Sí, también que los mismos medios de comunicación, como bien lo mencionabas, tenemos al alcance la comida que pues nos venden también los medios de comunicación, ¿no? Estos alimentos procesados, pero ¿cuáles son los beneficios y las aportaciones que nos están dando a los nutrientes en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos testimonios que me imagino te has encontrado a lo largo de esta investigación y cuáles son como las conclusiones finales a las que llegas en este libro?
Pues mira, durante toda la investigación, digamos, hay una, decíamos, ¿no? Esta parte como del rastreo de los artistas y una documentación como del panorama en México. Entonces, entre las investigaciones que tengo, pues está una donde se hace referencia a cómo las infancias han sido uno de los públicos más afectados por toda esta publicidad engañosa de la comida, ¿no? Entonces, pues eso, las infancias están viendo la televisión y son bombardeadas todo el tiempo con toda clase de chatarra. Y además a nivel sensorial, creo que lo más fuerte es que también las empresas dedicadas a la comida han hecho y le han invertido mucho dinero a tener una seducción sensorial para nosotros. Entonces, químicamente nuestro cerebro reacciona muy favorablemente, esto por con cuestiones evolutivas, digamos, ¿no? O sea, en otra época el azúcar, bueno, siempre más bien el azúcar nos da una buena cantidad calórica, pero antes era más difícil de adquirir, ¿no? Ahora los hipercalóricos pues nos la dan y entonces se vuelven adictivos para nosotros. La mezcla de sal, azúcar y grasas, nuestro cerebro la percibe como algo muy agradable y por eso se crean adicciones a la comida.
Porque el cuerpo está excitado, o sea, le estás dando excitación a través de estas cuestiones que ni siquiera están aportando nada.
Claro, lo estimulas y entonces además, o sea, este eslogan que tienen, ¿no? De Sabri, bueno, la empresa, ¿no? Sí, sí, a que no puedes comer solo una, en realidad es un eslogan muy cierto para ellos. O sea, no es un eslogan, es su objetivo como tal. Y le invierten mucho.
Y el eslogan está pensado psicológicamente para penetrar, ¿no?
Exacto. En esa parte. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, es eso, es a nivel psicológico, pero es a nivel sensorial. O sea, realmente el cuerpo, cuando comes este tipo de alimentos, tu cerebro te empieza a pedir más, ¿no? Quiero más, sí. Se siente rico. Pues es como cualquier otra droga, o sea, sí. Al final, ¿no? Y entonces, pues eso, ese tipo de adicciones son difíciles de controlar para cualquiera, pero además, pues para las infancias, ¿no? Lo perciben con mucha facilidad y si lo tienen en la tiendita. O sea, yo creo que estas nuevas políticas que se han hecho, pues están buscando justamente frenar este tipo de consumo. Porque además, pues en México ya tenemos que los niños enferman desde edades muy tempranas de diabetes.
Sí, no, la obesidad, ¿no? Están tenemos en los primeros lugares
exactamente,
de obesidad infantil.
Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues el libro va haciendo como esta revisión, ¿no? Justo de esto, de cómo las empresas alimentarias industriales, además, a veces van a meterse también en cuestiones, por ejemplo, de dar financiamiento para investigaciones que digan que no es tan malo comerlos, ¿no? Es decir, sí, así, aquí se dice, bueno, hace poquito, quizás alguien más lo vio por ahí en Facebook, pero estaba apareciendo como un comercial que estaba mostrando que Coca-Cola, pues, hace muchos años, ¿no? Decía, ay, qué vergüenza para los huevitos que tienen tan solo poquitas calorías y nosotros te ofrecemos ahí, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, bueno, digo, ahora lo hacen de manera más sutil, ¿no? Sí. Y más bien lo que hacen es como comprar, ¿no? Incluso en una de las investigaciones que aparece en el libro, pues viene cómo están incidiendo en incluso en términos académicos, ¿no? Es decir, subvencionan investigaciones, pero como están estas subvenciones, vienen del entorno privado, entonces hay cosas que no pueden decir en la investigación. Claro. Y es una manera también de incidir en el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese como mapeo grande que estoy realizando, bueno, también, ¿no? Como en temas ecológicos, en temas medioambientales, pues actualmente justamente la FAO sacó un estudio hace unos años donde dice que tanto la pandemia de la obesidad como la pandemia de la crisis climática y de la malnutrición son tres pandemias que están entrelazadas, ¿no? Que tienen que ver una con otra. Entonces le llaman una sindemia, que es una sinergia entre pandemias. Y entonces, bueno, pues eso también nos demuestra otra cosa, que realmente nosotros formamos parte de la tierra, ¿no? Y todo lo que le afecta a los territorios nos afecta también corporalmente. Y entonces, pues eso es parte de lo que yo he estado trabajando, tanto a nivel artístico como en mi investigación, ¿no? ¿Cómo qué podemos hacer para volver a religar nuestro estómago con la tierra, ¿no?
Sí, y es que comparamos, ¿no? Las generaciones anteriores, ¿no? Esas que, pues, hacían la comida desde el rancho. ¡Qué rico! Además, ¡qué rico!, ¿no? Esas mesas a mí me encanta, el taco placero, esas mesas donde siempre hay fruta, donde está lo natural, lo que es hecho desde la tierra, ¿no? Desde lo que siempre nuestras raíces nos va a llevar a tener este sentimiento de identidad. Y por supuesto que hemos dejado que, pues, las industrias, ¿no? La industria del consumo y demás, pues, no solamente nos esté dañando la salud, ¿no? Ya tenemos poco tiempo, mi querida Yunuen, pero sí quiero que por favor nos leas un poquito algo de lo que es este el libro de La Tierra en la Boca, para que toda la audiencia que nos está escuchando, por favor, yo creo que es una lectura obligada que tenemos que hacer, conocer este maravilloso libro La Tierra en la Boca, que obtuvo el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas.
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, podemos justo la introducción, ¿no? Como tal, que es la bienvenida al libro y que se llama Comida Fake. En el año 2017, el pánico se esparció por las cocinas mexicanas. Imágenes aterradoras de empaques de arroz con contenido plástico capturaron el imaginario público. Videos de cazuelas incendiadas, voces denunciando el olor terrible del polímero derretido e imágenes de granos transparentes y brillantes inundaron velozmente las redes sociales. Aquello era el horror hecho comida. A los pocos días, Profeco y entidades gubernamentales ligadas al cuidado de la salud alimentaria en México se vieron obligados a pronunciarse frente al asedio colectivo. Según sus declaraciones, se trataba de videos falsos. México no es el único país donde la noticia de un arroz falso se ha vuelto viral. Entre 2011 y 2017, en Corea, Nigeria, Senegal, Gambia y Vietnam, hubieron acontecimientos similares. el arroz forma parte de la canasta básica de más de la mitad de la población mundial. Por ello, la noticia de un arroz fake se ha suscitado como alarma continuada. Nos preocupa lo que comemos. Comer es una actividad vital, pero en un mundo tan marcado por los abusos del capitalismo, comer puede volverse una actividad temeraria.
Y esa es nada más la introducción, así que yo creo que ya nos dejaste así picados para conocer más acerca de este libro. ¿Dónde vamos a poder adquirirlo? Si ya salió publicado, se va a publicar, cuéntanos.
Pues se va a publicar por el INVAL, o sea, parte del premio justamente tiene que ver con eso, con la publicación. Ellos, bueno, pues recién han dado el veredicto, ¿no? Hicieron recién la dictaminación. Estos libros se envían sin un nombre, ¿no? Eso es como algo importante de decir. Los textos son leídos por el jurado, se dice, de manera ciega, ¿no? Entonces no tiene ningún dato.
No tienen idea de quién es.
Exactamente, y eso es muy bueno porque eso garantiza que...
Claro, sí, que no haya una preferencia,
exacto,
mano negra, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, bueno, recién abrieron, hicieron como su, pues, su análisis, determinaron, abrieron las plicas para ver quién era la ganadora, y entonces, bueno, recién dan la noticia, y ahora más bien justo viene del proceso de realizar toda la edición del libro. Yo espero que para finales de este año o máximo principios del otro, pues puede estar publicado por el propio INVAL.
Maravilloso, así que vamos a estar muy atentos, mi querida Yunuen, de que cuando ya salga publicado, vengas aquí a esta cabina, ya nos lo presentes este nuevo bebé, y que por supuesto todos los morelenses estamos obligados a leerlo y por supuesto a apoyarte en esto. Así que enhorabuena por este premio Bellas Artes de Ensayo, el literario José Revueltas 2025. ¿Algo más que quieras agregar, Yunuen?
No, nada, pues muchísimas gracias por este espacio, por la entrevista, y nada, nos veremos pronto. Para
¿las próximas actividades?
Pues justo una exposición de mis estudiantes, que yo doy una clase que se llama Arte, Comunidad y Medio Ambiente, entonces de este sábado al que sigue, el sábado 30 al mediodía, van a tener una exposición en Tepoztlán, en un restaurancito que se llama Sabor de Milpa, que justo el restaurante se dedica también a cuidar y mantener los sabores originarios, ¿no? De comida endémica. Y bueno, son trabajos de estos estudiantes que durante un semestre pues vamos haciendo proyectos, investigación, y eso culmina justo en exposiciones. Entonces, nos vemos el sábado 30 al mediodía allá en Tepoztlán.
Y si quieren conocer más acerca de tus anteriores trabajos, todo lo que andes haciendo, ¿dónde te pueden contactar en redes sociales?
En Instagram estoy como yunuencita-díaz y como arroba una, bueno, con guiones bajos, ¿no? Una guión bajo, sexta guión bajo, de guión bajo semillas. Estoy en Facebook como Yunuen Díaz, y también, bueno, esos serían como los lugares principales. El libro de Barro y Arroz, Tierra y Cocina, Resistencia, ese está para descarga gratuita. Ese ya lo publicaron y, bueno, se puede consultar libremente, entonces... pues ahí.
Pues acérquense con Yunuen Díaz, por favor, para apoyar y sobre todo para conocer más de estos temas. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Chao.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
102.9 es universal.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
Este verano, Morelos se vive en el color de sus tradiciones, en la adrenalina de sus montañas, en la diversión de sus parques acuáticos, en los sabores que cuentan historias y en las comunidades que te reciben con el alma. Este verano, no elijas solo un lugar, elige un momento que te transforme. Este verano, descubre la primavera de México. Consulta visitmorelos.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Fabiola Lola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
En la recta final saludamos a Sergio Quiroz, que manda saludos a todo el equipo. Pablo Hernández, enhorabuena. Yunuen Díaz, muchas felicidades por este merecido premio. Y ahora de la literatura nos vamos a otra disciplina como es el teatro, porque vamos a hablar con Rodrigo Rangel, porque viene esta puesta en escena El Hambre, obra del dramaturgo español Juan Vázquez Corrales, que se va a presentar en el Centro Cultural Teopanzolco. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, Laura, buenos días a ti y a toda tu audiencia.
No, pues
estamos bien, muy contentos.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Pues yo creo que es una de las puestas en escena más esperadas aquí en Morelos. Así que platícanos, por favor, acerca de qué se trata El Hambre.
Qué bueno, pues para nosotros también es de mucha felicidad poder estrenar El Hambre. Es un texto dramático fuerte en cuanto al planteamiento que hace el dramaturgo. Verán una historia de dos hermanas que se confrontan ante una acción muy determinante en su vida y comienzan a cuestionarse entre ellas el tema de la justicia, sobre todo, ¿no? Y el dolor que puede generar una acción que no voy a revelar para que la gente se anime a acompañarnos, ¿no? Y evidentemente poder estar colaborando en el Centro Cultural Teopanzolco, que es uno de los recintos más importantes del estado, pues es importante para poder difundir otro tipo de teatro que va enfocado a adolescentes y adultos, ¿no? Principalmente.
Justo se están estrenando en esta, que es una nueva compañía. Platícanos un poquito acerca de esta formación teatral.
Sí, es una compañía que yo tenía activa hace algunos años en la Ciudad de México, pero por algunas razones me trasladé a radicar en Cuernavaca ya hace algunos años, y he dado clases en el Centro Morelense y en la UAM. Entonces mi labor siempre ha sido querer, con mis exalumnos poder generar puestas en escena. Pero en este caso estamos enfocados en poder irnos hacia la línea del realismo, con un corte hacia los adultos, ¿no? Que en teatro, en Morelos, a veces es un poco lo que se ve como producciones que se realicen aquí, ¿no? O sea, con gente de aquí, con diseñadores de aquí, con musicalizadores de aquí.
¿Cuántos actores y actrices forman parte de este elenco ahí en esta puesta en escena de El Hambre?
Mira, somos un equipo pequeño, son dos actrices y un actor, y un músico que también es el compositor de la música que tiene la puesta en escena, la diseñadora de vestuario, iluminación y escenografía, y la asistente de dirección.
Pues no se lo pueden perder, por favor, la invitación para que acudan. ¿Qué día, en qué horario, quiénes pueden asistir ahí en el Centro Cultural Teopanzolco, por favor?
Sí, pues el estreno es el día de mañana, 21 de agosto, a las 7:30 horas. Los boletos se pueden adquirir a través de la página de Boletia y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco. Y pues la invitación es para adolescentes y adultos, y que nos acompañen en este arranque con esta compañía y con este texto maravilloso.
Maravilloso, así que vámonos todos al Centro Cultural Teopanzolco a disfrutar de esta puesta en escena, El Hambre, que ofrece una experiencia teatral, que invita a la reflexión sobre el dolor, la justicia y la memoria, y sobre todo que también va dirigida para adolescentes y adultos. Así que vaya ahí a la página ahorita inmediatamente del Centro Cultural Teopanzolco, busque la parte de Boletia para que también usted pueda adquirir ahí su boleto a partir del día de mañana a las 19:30 horas. ¿Algo más que quieras agregar, Rodrigo?
Pues nada, invitar a la gente y que verán un concepto distinto. El público estará junto con nosotros en el escenario. Entonces, que se animen a vivir esta experiencia.
Maravilloso, pues abierta la invitación para que acudan en breve aquí al programa El Ojo de la Mosca en la cabina para que también nos compartan toda esta retroalimentación, no solamente de la compañía, sino también de esta puesta en escena.
Claro que sí.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, que estés bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, muchísimas gracias, se nos fue como agua este programa, ya son las 12, ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y recuerde, hoy a las 8 de la noche en punto, Voces del Tiempo, no se lo pierda.
Te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.